La discusión sobre el proyecto de ley de negociación colectiva es muy importante para todos los empleadores y empleados del sector privado del país. Si bien la polémica parece política y lejana, la aprobación o no del proyecto va a incidir en el día a día de trabajadores y patrones. Los públicos ya tienen su ley. Ahora está en Cámara de Diputados el proyecto para los privados. Se está discutiendo en la Comisión de Legislación de Trabajo y aún no tiene aprobación de ninguna Cámara. Pero sobre todo la discusión está fuera del Parlamento. Allí las cámaras y el PIT-NT mueven sus piezas, citaron a los legisladores, se reúnen con los candidatos, realizan actividades para marcar su postura. Las cámaras no quieren la ley, el PIT-NT la considera básica y fundamental. ¿Cuáles son los puntos de discordia? ¿Cuáles en los que están de acuerdo? ¿Cómo están manejando las presiones y el lobby en este año electoral? Para tener ambas posturas estamos hoy con Milton Castellano, secretario de Negociación Colectiva de la Central Sindical del PIT-NT. Milton, buen día, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos.
Buen día y un saludo para toda la audiencia. Y bueno, aquí para contestar las preguntas y debatir un poco con Irrazábal.
Me parece muy bien. Gonzalo Irrazábal es asesor legal de la Cámara de Industria, o está por parte de la Cámara de Industria, pero obviamente la voz ha sido muy similar y monolítica de todas las cámaras en esto. Irrazábal, gracias por venir también, por acompañarnos.
Buenos días y gracias a ustedes por la invitación y pensar que es importante también la visión del sector empresarial.
Claro, sí. Yo decía importante en realidad para todos los empleados, ¿no? A veces la discusión queda allí media lejana en las cúpulas empresariales o sindicales o políticas y todos los empleados al final estamos involucrados. Nos parecía interesante empezar por los argumentos de por qué sí, por qué no la necesidad de esta ley, ¿no? ¿Por qué sí y por qué no tiene que haber una ley de negociación colectiva? Empezamos por donde quieran. Quizás Castellano, que está a favor de que exista, ¿no?, esta ley.
Yo creo que para que se comprenda claramente, es decir, qué es lo que se está discutiendo, porque también en estas circunstancias se entrevera muchas veces interés, el propio año electoral. Lo que está en discusión acá es la forma de cómo se fijan los salarios, las condiciones de trabajo y las categorías para todos los trabajadores de la actividad privada. En Uruguay ha existido dos formas. Históricamente, del año 43, cuando se crea la ley de Consejo de Salario, hace 60 años que existen dos formas de fijar esos aspectos de las relaciones laborales que son tan importantes. Una a través de los regímenes de Consejo de Salario, es decir, la fijación en reuniones tripartitas, gobierno, empresarios, trabajadores, del salario, las condiciones de trabajo y las categorías. Ese sistema ha funcionado en algunos años, sí, y en otro lo que ha existido es la negociación libre y voluntaria, esa que hace que las partes, cuando pueden y quieren, negocien. Y así ha habido en Uruguay las dos formas de negociación. Una época existían consejos de salario, en otras épocas venía otro presidente y no los convocaba. Y bueno, lo que está buscando esta ley, que estos dos sistemas que han funcionado, se resuelva de una forma definitiva los consejos de salario como el instrumento más válido. Y yo creo que acá no hay discusión, digo, si todos los trabajadores, los empresarios, en este país el mejor sistema ha sido cuando existen los consejos de salario, y cuando no existen, yo hago recuerdo lo que fue la década del 90, parte de la de 2000, cuando no hubo negociación colectiva, cómo se resolvían los salarios y las condiciones de trabajo en cada lugar y de empresa. Entonces, por lo tanto, esta ley lo único que busca simplemente es que los consejos de salario se queden en forma permanente, independiente de quién sea el presidente, porque con la actual legislación depende del Poder Ejecutivo su convocatoria. Entonces, lisa y llanamente lo que se busca es que esta ley convalide lo que hasta ahora ha sido la práctica habitual hace más de 60 años y que creo que todos los uruguayos de una forma u otra creemos que es la más conveniente.
Bien, Irrazábal, ¿por qué las cámaras empresariales no consideran adecuado que esta ley en particular, así como está escrita, sea la necesaria?
Bien, en primer lugar, las cámaras empresariales coinciden en la necesidad de una ley marco de negociación colectiva. ¿Por qué no esta ley? Porque viola convenios internacionales, porque ha sido observada por la Organización Internacional de Trabajo, la práctica y este proyecto de ley específicamente, porque viola derechos fundamentales consagrados en la Constitución, porque no es equilibrada, no es justa, no regula los derechos de los empleadores, que también tienen derechos consagrados en la Constitución, como el derecho de propiedad, la libertad de comercio e industria, porque no establece el derecho, por ejemplo, a aquellos trabajadores que discrepen con alguna medida que haya sido decretada por aquellos que legítimamente así lo entienden, y porque no regula lo principal que el trabajador, que la empresa concede cuando negocia, que es la obligación de paz laboral. Entre otros aspectos que con toda seguridad en el correr de unos minutos bien hablaremos. Pero para aperitivo con esto es suficiente.
Bien, perfecto. Castellano, esto lo han marcado las cámaras empresariales. Ustedes trabajaron durante el proyecto de ley, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos? Y ahora vamos a escuchar a Razábal también centrándose en ellos. ¿Cuáles son los aspectos que ellos consideran que son ilegales y ustedes consideran que no y que la OIT sí los está aprobando?
A ver, yo lo primero es si nosotros queremos que el instrumento Consejo de Salario, que es el instrumento que hemos usado hace más de 60 años, lo queremos como el instrumento para buscar las relaciones laborales y su regulación. Que las cámaras quieren algún proyecto de regulación, yo diría que tienen que demostrarlo. Yo en este tema y en este proyecto y en lo que es la negociación colectiva, entré hace 15 años a discutir con las cámaras, ahora me estoy volviendo blanco en cana, y no puedo resolver todavía que las cámaras tengan un proyecto concreto. ¿Los consejos salarios sirven o no sirven? ¿Cómo funcionan? Funcionan, se asientan las tres partes, regulan condiciones de trabajo, salario. En ningún momento en el país ni se violó la propiedad privada, ni se violó a nadie, ni generó ninguna circunstancia que genere dificultades. Esta situación de las cámaras, en el fondo, lo que están planteando es que no quieren ningún sistema de negociación colectiva y que el mejor sistema es el que no existe. Entonces, me parece que todos esos planteos que se hacen de que la propiedad privada, que esto y que lo otro, en ningún momento el proyecto y en ninguna circunstancia está diciendo que esas cosas se tengan en tela de juicio. A ver, en todos estos años, cuando han existido los consejos de salario, ¿ha habido algún elemento que ponga en tela de juicio o desestabilice una empresa? Al contrario, cuando no hubieron consejo de salario, ningún trabajador sabía cuando había un ajuste de sueldo, las condiciones de trabajo eran muy precarias, todo el mundo nos acordamos de las tercerizaciones, de las unipersonales, llegaron a haber más de 120.000 unipersonales registradas en el BPS y no eran trabajadores cuentapropistas, eran trabajadores que en sistema de dependencia las empresas buscaban hacer la moña para no pagar los aportes. Entonces me da la impresión que aquí en el problema de fondo es si queremos o no una regulación. ¿Qué quiere el PCNT o qué quieren los sindicatos? Que simplemente la regulación que lleva 60 años en la vida del país quede en forma permanente y no que quede, y vuelvo a insistir, lo demás me parece que son juegos de artificio que lo que buscan es que no exista nada.
Y Razábal, estos juegos de artificio que diste de Castellano, estas excusas que dice el PCNT tiene las cámaras empresariales para no tener ninguna ley de negociación colectiva, específicamente, ¿cuáles son? O las denuncias más importantes que tienen sobre la ley para ustedes, ¿cuáles son?
En primer lugar, la Organización Internacional de Trabajo se pronunció en concreto y específicamente sobre el punto. Si queremos violar lo que dispone la Organización Internacional del Trabajo, digámoslo. No lo dicen las cámaras empresariales, lo dice el OIT. Digámoslo, claro.
La última denuncia que ustedes hicieron quedó para tratar igual más adelante, ¿no?
Pero la Organización Internacional del Trabajo ya se ha pronunciado sobre este sistema aún antes, en esta conferencia en el año 98, en el año 2009, ahora en junio, ya se ha pronunciado sobre el punto. Ya hay una observación formal al gobierno por esto que se quiere implementar.
¿Y por qué puntos en particular, por lo menos para que la gente
tenga? Por la negociación tripartita de las condiciones de trabajo. Precisamente por lo que por cómo ha venido funcionando los consejos de salarios. Precisamente por eso. Pero nosotros siempre decimos que en esta ley es tan importante lo que está como lo que no está. Y no está, en forma exprofesa, una cantidad de aspectos. Entonces, yo creo que podemos perfectamente, en una ley que pretende ser un sistema, como lo dice la propia exposición de motivo, se puede regular el preaviso para tomar una determinada medida, se puede regular un procedimiento para la toma de medidas, se puede regular los quórum para la toma de medidas, se puede regular cómo se vota un servicio mínimo, la libertad de los trabajo de los que no comparten una huelga. ¿Por qué no se regula eso? Esa es la pregunta. ¿Por qué no? ¿Por qué no se regula? ¿Por qué se saca de eso? ¿Por qué se sacan estos aspectos de este proyecto? Hay una intención. Estamos de acuerdo con la regulación de la negociación colectiva. Hay una ley, la ley de 43. Quizás necesite alguna aggiornamiento, pero alguna modificación. discutámosla, al amparo de que hay 36 normas laborales desde el 2005 a la fecha que no recoge ninguna los derechos de los empleadores. El contexto cambió.
Castellano, hablábamos antes, o decía Irrazábal, lo que está y observó la OIT. Ahora dice lo que no está y preguntan las cámaras por qué no están regulados esos aspectos en especial.
Bueno, vamos a ver de lo que observó la OIT primero y cuáles han sido las soluciones. Está bien, la obligación de negociar. Los empresarios quieren libre y voluntaria. Los uruguayos sabemos lo que ha sido libre y voluntaria. Libre y voluntaria fue después del 69, el 70, cuando se congelaron los salarios. Fue libre y voluntaria en la época de la dictadura. Fue libre y voluntaria a partir del gobierno de la calle, el segundo de Sanguinetti y el tercero de Valle. Y todos no acordamos lo que eran las negociaciones libre y voluntaria. La negociación libre y voluntaria es una negociación, por ejemplo, que en el 2005, cuando se instaló los consejos de salario, habían, no llegaba, creo que eran 28 o 29 convenios colectivos registrados. Terminamos la segunda ronda de consejo de salario con más de 220 convenios colectivos. Entonces, es decir, la vida ha demostrado que algún marco de obligatoriedad de negociar, que no significa acordar, es necesario. Después se habla de las condiciones de trabajo. Bueno, atendiendo a eso, nosotros le sugerimos al Poder Legislativo que esa frase la sacaran y pusieran que las condiciones de trabajo se resolvieran a través de común acuerdo. Pero las condiciones de trabajo, el que impuso las condiciones de trabajo en los consejos de salario, fue el gobierno de Sanguinetti. Entonces, en aquel momento nadie pateó, se patea ahora porque dice lo mismo. De cualquier manera, estuvimos de acuerdo en que lo sacaran. Es decir, condiciones de trabajo no va más, así que no pueden seguir hablando los empresarios de las condiciones de trabajo.
Esto ya lo ha dicho Bonomio, había una nota en el diario la semana pasada, que las condiciones de trabajo se atendía al pedido de los empresarios.
Como siempre por acuerdo.
Pero explique bien qué es esto de las condiciones de trabajo. Ahora vamos con Irrazábal, que es el acordar además de los salarios,
condiciones de trabajo. Todos los consejos de salarios, si usted agarra cualquier convenio colectivo, tienen condiciones de trabajo, por ejemplo, ropa de lluvia, equipos de trabajo, tienen sistemas de licencia en algunos casos, tienen sistemas, es decir, de condiciones de higiene, salud, etcétera. Todo eso en la negociación del Consejo de Salario existe. Hasta ahora eso ha sido por acuerdo. Bueno, nosotros seguimos diciendo que sea por acuerdo. Si los empresarios no quieren, no hay esas inclusiones. Se sacó eso. Se plantearon el tema de las ocupaciones como un tema, una barbaridad que no podía estar en la ley. Muy bien, se sacaron las condiciones de las ocupaciones. Entonces ahora yo pregunto, las condiciones de trabajo están resueltas. Está resuelto que no estén las ocupaciones. Bueno, ¿cuál es el punto que molesta para que no se apruebe este proyecto? Ahora se dice lo que no tiene. Bueno, aprobemos este proyecto y lo que no tiene lo discutamos.